Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos un programa muy especial porque ustedes van a participar. Es jueves y en los jueves tenemos preguntas del público. Y por supuesto, vamos a hablar del sueldo de la presidencia de la República. También vamos a hablar del derecho a la intimidad y una sanción impuesta por difundir datos personales médicos de la cantante Shakira. Y más, por supuesto, todo esto en este programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien. Y bueno, el escándalo de la semana, o del día, diría yo, es el nuevo sueldo de la presidenta de la República. Una frivolidad, una persona que no lo merece, rabia, cólera, y bastante gente trepándose al carro de la indignación desde lugares poco esperados. Pero vamos primero con la noticia. Ayer se supo lo siguiente: se aprobó en Consejo de Ministros que a partir del 1 de julio la señora presidenta ganaría 35.568 soles mensuales, ¿no es cierto?, aumentando su sueldo considerablemente, más que duplicándolo. El anuncio lo ha hecho el ministro de Economía, el señor Raúl Pérez Reyes, y esto se discutió durante el Consejo de Ministros. Dina Boluarte pasa a ser, si me ayudan con la siguiente nota, por favor, que es parte de la noticia, Dina Boluarte pasa a ser la funcionaria pública del Servicio Civil mejor pagada del Perú. ¿Por qué? Y acá La República esta mañana ha publicado un cuadrito y les cuento un poco. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia ganan 35.017 soles, igual que los magistrados del TC. Los ministros 30.000 soles, el viceministro 28.000, igual que todos los presidentes de organismos constitucionalmente autónomos y otros, ¿no es cierto? En fin, hay de todo. Dentro del servicio del Estado, a nivel ejecutivo, por supuesto. Pero va a ganar más que el presidente de Indecopi, de SUNEDU, de SENACE, etc. Vamos a escuchar la historia completa de dónde sale este aumento y por qué a mí no me sorprende tanto lo que ha hecho el Ejecutivo. Pero antes, un detalle bien importante. Este fue el acta que se presentó al Consejo de Ministros. Y en el acto del Consejo de Ministros no se dice de quién va a ser el aumento, está ahí abajo. Proyecto de decreto supremo que aprueba el monto de la compensación económica, ¿no? Pero no dice quién es esta persona a la cual se le va a aprobar el monto de la compensación económica, ni en cuánto es, ¿no? Presentado por el ministro de Economía y Finanzas. Vamos a escuchar la historia completa para que ustedes tengan el panorama bien claro, ¿ok? Lo primero es lo siguiente: hay un artículo en la Constitución, del cual todo el mundo se olvida, pero yo siempre lo recuerdo, que es el artículo 39 de la Constitución, donde se habla de la función pública y se establece, guste o no guste, una jerarquía. Y dice así: todos los funcionarios y trabajadores del público están al servicio de la nación. El presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la nación. Y en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura, magistrados supremos, fiscal de la nación, defensor del pueblo, en igual categoría. ¿Ok? Los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley. Y va bajando. ¿Ok? Entonces, la Constitución establece que hay una jerarquía protocolar, una jerarquía funcional, pero una jerarquía. Y a la cabeza de esa jerarquía está el presidente de la República. Por eso es que tradicionalmente, en la historia del Perú, el presidente de la República tenía el mayor sueldo en el Estado peruano. ¿Ok? Luego aparecieron ciertos organismos constitucionalmente autónomos muy especializados, ¿cierto?, que establecieron su propio escalafón y sus propios sueldos. Luego hubo siempre la discusión entre congresistas y ministros, porque si la Constitución los ponía en la misma jerarquía, tenían que ganar igual. ¿Ok? Estas son viejas discusiones, ojo, dentro del servicio civil. Cuando Alan García II, Alan García ocupa la presidencia del Perú del 2006 al 2011, por segunda vez, cuando Alan García llega al poder, quiere dar gestos de austeridad, ¿ok? Pese a que el Perú comienza a crecer con el impacto de los minerales, etcétera, el 2008 en el mundo es un muy mal año. Ustedes recordarán, hay una crisis mundial económica. Estados Unidos entra en una recesión muy severa por la crisis de las hipotecas subprime. El Perú resiste, solo crece ese año al 1%, pero resiste, y había que dar gestos de austeridad. Y Alan García, que era un gran demagogo para esas cosas, le dice al país: me voy a bajar el sueldo, yo y todo el gabinete, a la mitad. En el Congreso dicen: ni hablar, con nosotros no es, ni nos miren. ¿Qué hace el Congreso? El Congreso tiene una remuneración dividida, y después hablaremos de eso, para que parezca menos. Pero lo que se mete en el bolsillo es mucho más, ¿ok? Pero eso fue lo que pasó. En el gobierno de Alan García le baja el sueldo a todo el gabinete y lo baja a él. Llega Humala, ¿ok? Y Humala comienza a tener problemas con los ministros. Porque hay ministros que le dicen: mire, con 15.000 soles yo no la hago. Tengo familia, hijos en universidades privadas, qué sé yo. Le agradezco mucho el, ¿no? Pero yo soy honrado y solo vivo de mi sueldo, entonces no tengo cómo. Entonces se comenzó a discutir y finalmente, luego, después de una larga deliberación, me parece que es en el gobierno de Humala o ya en el de Vizcarra, probablemente ya en el de Vizcarra, pero ahí, que se sube el sueldo de los ministros. Y los ministros vuelven a ganar lo mismo que más o menos los congresistas. Y más o menos los miembros de la Corte Suprema. ¿Ok? Pero no se toca el sueldo del presidente. No lo toca Humala, no lo toca Kuczynski, no lo toca Vizcarra, Sagasti, Castillo, no lo tocan. Y se queda ahí abajo. Siempre. Esa es la historia. El presidente de la República del Perú ganó por encima de sus ministros un poquito. No mucho, un poquito. Con García se bajaron el sueldo a la mitad, hubo un problema, y lo subieron para todos menos para el presidente. Habida cuenta que el presidente tiene prácticamente todos sus gastos personales cubiertos porque vive en Palacio de Gobierno si así lo desea, en fin, sus gastos de representación están cubiertos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la historia. No hay que hacer mucha demagogia con esto. No basta con decir que todos los presidentes de América Latina ganan más que Dina Boluarte y ahora ella va a ser la segunda que gana más después del presidente de Uruguay. Eso ha generado una enorme ira en la población. Y tampoco, y acá viene la cosa más divertida, sirve ser congresista y comenzar a decir que ahora sí la va a pagar Dina Boluarte. Como el congresista Ed Málaga, por ejemplo. La torpeza y el descaro de Boluarte y sus ministros es solo comparable con las desvergüenzas de sus aliados en el Congreso. ¿Perdón? Disculpen, ¿quién no es aliado de Dina Boluarte en el Congreso? En diciembre de 2022, Dina Boluarte le anunció al país que mandaba un proyecto de ley para adelantar elecciones. ¿Se acuerdan? Otárola no quería, sus ministros no querían, el ministro de Justicia en ese entonces sí quería, pero el resto no. Era una forma de bajar la tensión social y regresar a un proyecto de nuevas elecciones. ¿Qué hizo el Congreso con ese proyecto? Lo archivó, pues, ¿se acuerdan? Idas, venidas, todo el verano del 2023, mientras moría la gente, mientras el país se desangraba, ellos decidieron que Dina Boluarte era su presidenta. Y nos quedamos todos. Y Dina Boluarte no renunció, porque si renunciaba se tenían que ir todos. Entonces que no vengan a hacerse los locos. Ahora todos se quieren lavarme las manos, ¿saben por qué? Porque hay elecciones el próximo año. Dina Boluarte no postula nada, entonces ella se puede subir al sueldo y asumir la impopularidad que eso le va a traer encima. Pero todos los demás quieren saltar del barco. No, un momentito. Un momentito. No se me hagan los locos. Ayer yo veía varios de la izquierda peruana también que entraron con Perú Libre y ahora están en otros lados, pero diciendo lo mismo, qué horror, qué barbaridad. Si no quieren a Dina Boluarte, báquenla, pues. ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! No van a hacer absolutamente nada. Es una estratagema más política, por supuesto. En fin, hay algunos pedidos de información sobre este aumento de sueldo. El comercio, también la Encerrona y otros más han pedido información completa. Y el Tribunal de Transparencia, muy bien, le ha dado 7 días hábiles a PCM para remitir expediente completo sobre el sueldo de Dina Boluarte para resolver la apelación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no les da la gana de entregar el expediente. Y un expediente bien hecho tendría que haber empezado por explicar lo que dice la Constitución, explicar el histórico, explicar por qué se cambió. Y lo más importante, que creo que nadie está viendo, eso no solamente es subirle el sueldo a la presidenta Dina Boluarte, esto es subirle el sueldo a todos los expresidentes que reciben el sueldo de un presidente. Hay una cédula viva en este caso. Reciben la misma remuneración que un presidente en ejercicio. Dina Boluarte no solamente va a cobrar de julio al próximo año, un año, no. Va a cobrar de por vida. Por eso, lo elegante, lo inteligente, era decir, esto queda para el presidente que venga. No para mí, para el que venga. Y claro, todos sabemos que va a cobrar la pensión, entonces también es para ella. Pero no se les puede pedir, pues, mucha elegancia a Dina Boluarte, ¿no? Mucha sensibilidad. Es una presidenta que tiene prácticamente 0% de aprobación. Pero reitero, no se dejen engañar por los que están hoy en el Congreso, por las bancadas que están hoy en el Congreso. Anoche vi a una congresista Olivos de Fuerza Popular en el mismo plan que Málaga. ¡Horror! ¡Jamás! Nosotros no apoyamos a Dina Boluarte. Dina Boluarte es presidenta del Perú por el Congreso y por su propia voluntad, porque no quiso renunciar. El Congreso es cómplice de todo lo que haga Dina Boluarte mientras no la vaquen. Y no la van a vacar por aumentarse el sueldo a como estaba, ¿no es cierto?, que disfrutó Fujimori, Toledo, parte de Alan García, y nadie decía nada. Y los congresistas también tendrían que tener un poquito de vergüenza, ¿no? Por una razón. Ellos ganan supuestamente un sueldo, ¿ok? Creo que es 16.000 soles. Pero luego tienen algo llamado no pensionable, que sube encima de los 30.000. Y no ganan 12 sueldos, no. Tienen régimen laboral de actividad privada, siendo congresistas, ¿eh? Y tienen 12 sueldos, sueldo completo en julio, sueldo completo en diciembre, van 14, más CTS, van 15. Y no trabajan, ¿no es cierto?, los 12 meses del año. Descansa el Congreso, en teoría, del 15 de diciembre al 15 de marzo, y en teoría, del 15 de junio al 28 de julio. ¿Ah? O sea, en teoría trabajan 8 meses, cobran 12. Y además, cada vez que la mesa directiva se pone regalona, y esto ocurre muy seguido, cobran bonos. Bonos. Y no son 100 soles de movilidad, no. Bonos de 20 mil soles, de un sueldo completo. Bonos de sueldos completos extras, que ellos también los cobran, por supuesto, faltaba más. Y si eres personal de las Fuerzas Armadas o policiales en retiro, también cobras tu pensión. Entonces, ¿con qué cara la van a criticar a Dina Boluarte si ellos sacan al año muchísimo más que un ministro y muchísimo más que Dina Boluarte? Les recuerdo, el Congreso hace 4 años costaba 350 millones de soles. Hoy día vale 1.400 millones de soles. Estoy haciendo números gruesos, ya vale un poquito más. 4 veces más. 4 veces cuesta más que el Ministerio de Agricultura, más que el Ministerio de Cultura. ¿Ok? 4 veces más que hace 4 años. ¿Le van a criticar el sueldo a Dina Boluarte? ¿Por qué no hacemos una liquidación anual de cuánto entra al bolsillo de un congresista? Porque hay toda una parte que no tributa, además. ¿Cuánto entra al bolsillo de un congresista y cuánto entra al bolsillo de un ministro? Entonces creo que se van a quedar un poquito más calladitos, ¿no? Sí, es una frivolidad por parte de Dina Boluarte. Sí, ha podido hacerlo para los que vengan. Sí. Pero ya sabemos cómo es, ¿no? Pausa y volvemos. Muy bien, y quiero detenerme unos minutitos en explicar algo que es bien importante para nuestro gremio, para el gremio de la prensa, para el gremio de la comunicación, para los periodistas. Y es el tema de la violación de la intimidad. Es un tema bien importante porque lamentablemente se está poniendo de moda entre cierta prensa que reclama haber estudiado periodismo, porque eso es lo único que gritan, somos periodistas, hemos estudiado periodismo, pero parece que el curso de ética no lo llevaron. La idea de que se puede violar la intimidad de las personas. La intimidad de las personas es un derecho que está en la Constitución del Perú. Así como el derecho al honor, tenemos el derecho a la intimidad. Y en el Código Civil se establecen algunas excepciones por la notoriedad de la persona, por el interés público, ¿no es cierto?, por el espacio público. Hay algunas excepciones. Pero si hay algo que está protegido, es la información médica. Si hay algo que está protegido, por si acaso, es el secreto tributario. ¿No? Ese es el tipo de secreto. Pero la información médica, sobre todas las cosas. Así como no se puede publicar la foto de un cadáver, ¿no?, tampoco se puede publicar los datos personales de Shakira, la cantante colombiana que vino al Perú. Se enfermó, fue atendida en la clínica Delgado, la clínica más cara de Lima, y a la mañana siguiente toda su situación gastrointestinal estaba expuesta en la vía pública. Ha hecho bien el Estado, en este caso, por favor, en sancionar su salud a la clínica Delgado. 600 mil soles, la clínica va a apelar, está bien. Porque la clínica tiene que garantizar un sistema que no filtre esta información. Y en este caso se filtró un pantallazo. La clínica tiene que hacer su investigación para saber quién fue, cómo fue, etcétera, ¿ok? Dentro de su sistema. Va a apelar pidiendo que se le baje porque probablemente digan que no hubo dolo, no hubo intención, pero igual el daño está hecho. El problema es que en el Perú, la persona agraviada por la violación de su derecho a la intimidad es la única que puede interponer acciones contra aquellos que violen su intimidad. repito, administrativamente, la clínica Delgado viola la Ley General de Salud, donde se protege este derecho. Su Salud puede perfectamente sancionar, apelar y seguir el proceso administrativo. Pero el problema es que la clínica dice, yo no he difundido, se han apropiado personas que trabajan para ellos, obviamente, de esta información y la han difundido. ¿Tiene responsabilidad? Tiene responsabilidad. Pero los que difundieron la información, los periodistas que dicen que saben de ética, ¿qué sanción hay contra ellos? Ninguna. Porque Shakira tendría en el Perú que demandar ella. La violación de la intimidad se parece mucho a la acción de difamación. En el derecho penal esto se llama querella, no se llama denuncia. ¿Ok? Se llama querella. ¿Por qué? Porque solo a la persona agraviada puede interponerla, nadie más. Y esos son los dos casos en nuestro Código Penal, el caso de difamación, vulneración del honor, y el caso de intimidad. Nada más. Shakira no va a perder su tiempo, ¿no?, persiguiendo a todos estos comechados que viven del escándalo, ¿no? Y no los va a hacer famosos tampoco. Debería hacerlo, sí, ¿eh? Pero a lo que voy es a la normalización entre periodistas de la exposición de la intimidad. Y eso está mal. Es una violación ética seria. Además de ilegal, inconstitucional y violatorio del Código Penal, es una violación ética seria. Es como revelar la identidad de menores de edad cuando han cometido un crimen, cuando son testigos de un crimen o cuando son víctimas de un crimen. Eso es una violación ética. De vez en cuando hay que recordarlo, ¿no? Porque parece que hay que sacudir un poco para que se acuerden de que eso no se hace y no se puede hacer. En fin, hay otras noticias importantes además de esta. Rafael López Aliaga pide que los trenes se almacenen. Uy, ay, ay. Se dio cuenta que estaba en un problemita, ¿no? No hay concesionario, no se ha convocado concurso, no hay paraderos, no hay especificaciones de certificaciones técnicas para las locomotoras, no han llegado. Él no sabe qué día llegan. Dice que están en un buque grandote, grandote, grandote. Dios mío, ¿qué es esto? Miren, lo que López Aliaga quiere es una locomotora con él encima, ¿no? Con su banderita peruana y su banderita de Renovación Popular, dando vueltas, ¿no? Para la foto, porque eso es lo único que quiere. No quiere más, porque no hay más y no va a haber más. Le han dicho que tal vez una marcha blanca, con suerte, en un año y medio. Pero reitero, necesitas el concesionario. ¿Quién va a ser el concesionario? ¿Quién va a ser el concesionario? Es una muy buena pregunta. Que todavía no te pueden contestar en la Municipalidad de Lima. El problema que ha creado el señor López Aliaga es un problema de conflicto de interés. Porque el que fue su asesor para comprar los trenes no puede ser el concesionario, pues. Y él ha creado el problema. Así estamos. Nueva acusación contra Keiko Fujimori. En realidad no es nueva, es la misma, ¿ya? Se trata del caso Cócteles. El caso Cócteles, como ustedes saben, se cayó. Se cayó porque el Tribunal Constitucional estableció que habían sido mal acusados, ¿ok? En varios casos, el caso Klimper y también el caso del doctor Arseniore y otros de su estudio. Pero ya con el caso Klimper, todas las demás defensas dijeron, es también nuestro mismo caso, que nos acusen bien. Era un problema de debido proceso. El caso se retrotraía al momento en que el fiscal termina la investigación preparatoria y acusa. Bueno, ese momento acaba de ocurrir ayer. Hay que decir que esta vez José Domingo Pérez sí se ha apurado, ¿eh? Sí se ha apurado, la verdad que se ha apurado bastante. Lo que no sabemos, porque no hemos leído la acusación, es si ha decidido hacer algo más inteligente, que garantice un proceso que pueda durar un año, dos, a lo más. Porque todos sabemos que el proceso se va a caer en la Suprema. Yo ya se los he dicho 20 veces. Aquí, las donaciones de campaña no estaban bajo el parámetro establecido por el Código Penal en el 2019. Es decir, la donación ilícita no constituía delito. Ya constituye delito, ojo, para la campaña del 2021, ahí sí hay delitos. Ojo. Entonces, no es una nueva acusación, es la misma acusación. Yo espero que con un poquito de inteligencia haya resuelto una acusación que no tenía ni pies ni cabeza, la verdad. Ni pies ni cabeza. Y finalmente, acá viene lo que todos esperaban. Ley de reforma constitucional para garantizar el ejercicio autónomo e independiente de la función pública e integridad funcional del Ministerio Público. La presentan los congresistas de Renovación Popular para que amenazar al Ministerio Público. Miren, todas las dictaduras inician normalmente asaltando el sistema de justicia. Lo hizo Fujimori en el 92 y lo anunciaba Castillo en su proclama al país, ¿no? Disolver la Junta Nacional de Justicia, el TC, la Corte Suprema, asalto. Esta norma es propia de un asalto. Y claro, necesitan reformar la Constitución, porque tú no vas a declarar en emergencia al Ministerio Público desde el Congreso si es que no reformas la Constitución. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo y el Congreso no lo puede cambiar si es que no lo cambia por una reforma de la Constitución. ¿Cuál es el problemita para la renovación? Que para una reforma constitucional necesitas dos legislaturas. La primera sería la que se inicia el 28 de julio. Y la segunda sería la que se inicia el 15 de marzo del próximo año y termina en junio con un nuevo Congreso ya elegido. Poco viable su reforma. ¿Pero para qué la presentan? Para que quede claro que Renovación es un partido que apuesta por la intervención del Ministerio Público. En plena campaña, ningún problema de promover un asalto al Ministerio Público. Así estamos. Muy bien, nos toca hacer nuestro bloque de preguntas con ustedes y tenemos también una sorpresa, no se mueva nadie. Esta mañana vamos a tener una sorpresa aquí en La República, se las voy a contar al final del programa. Pausa y volvemos. Muy bien, vamos con las preguntas de ustedes. Hoy es jueves, a mí me encanta. Como siempre les digo, yo contesto lo que sé, lo que no sé. No tengo idea y se los digo, ¿eh? No tengo idea de lo que me están preguntando. Así que vamos con sus preguntas, por favor. Muy bien, Vilma, buenos días, RM. ¿Boluarte al final de su mandato continuará cobrando como expresidenta? ¡Sí! ¡Por el resto de su vida! Sí. Y si tuviera hijos menores de edad, heredarían su pensión. Ya no, ¿no? Pero sí. Siguiente, por favor. Creo que ya se desmayaron al otro lado de la pantalla. Gina Moreno, consulta. ¿El sueldo de la presidencia es vitalicio? Sí. ¿Una vez terminado su mandato? Sí. ¿Si va a la cárcel se le quita? Depende. Por ejemplo, Castillo lo tiene que seguir cobrando porque no ha sido condenado. ¿Ok? Entiendo que se lo han quitado a Humala ahorita por su condena. Entiendo que Kuczynski sí lo recibe y Vizcarra también. porque no han sido condenados. Toledo lo recibió hasta hace muy poco, porque ya tiene una condena. Mientras no sean condenados, van a seguir recibiéndolo. Y si se les condena en primera instancia, pero luego los absuelven, les van a devolver los devengados. ¿Ok? Sí, de por vida. Miren, ustedes dirán, ¿pero por qué existe esa ley? Porque antes teníamos presidentes pues, más o menos honorables, ¿no? Que no se habían enriquecido en el poder y que se retiraban a una vida muy modesta. Fernando Belaúnde, digna, muy digna, pero modesta. Entonces se decía, bueno, que tenga un sueldo que le permita vivir dignamente, porque finalmente representa al Estado peruano. A un expresidente lo invitan, ¿no? Va por el mundo, que tenga lo digno para vivir. ¿No? No sacarte la tinca, ¿no? Y además hay otro problema. Como la presidencia del Perú la ocupan en un periodo tres presidentes, entonces no tenemos que darle la renta a uno, sino a tres o a cuatro. Creo que Merino no cobra, sería demasiado. Siguiente, por favor. Emilio Cumpa Sáenz. Doctora, buenos días, excelente programa, le sigo todos los días, muchas gracias. Ya que Dina se subió el sueldo, ¿los sueldos mínimos cuándo subirán? Nunca, pues. O si este gobierno lo va a querer subir, no. A ver, ya lo subió, esa es la verdad. En este gobierno ha subido el sueldo mínimo, pero que está en 1.034, me parece ahorita, o 1.134. Pero no hay que hacer demagogia, ¿ok? No hay que hacer demagogia. Acá estamos hablando del sueldo de una persona, su renta por el resto de su vida, y la de sus pares, los otros presidentes, ¿ok? No estamos hablando de la PEA peruana. Son otros montos. Son otros montos. Esto va a significar para el Estado peruano, sí, ¿no? Multipliquen la diferencia, 15.000 soles por 12, porque entiendo que en la presidencia de la República sí no tienes ni CTS, ni indemnización por despido, ni nada de las cositas. Seguro médico sí tienen, ¿eh? Pero ya cuando se retiran, no. Aun cuando, yo recuerdo cuando Alan García regresó el 2001, el gobierno aprobó que el Congreso pagara un chofer y un secretario, me parece, o un asistente. Y creo que eso todavía lo mantienen, pero ya sale de la partida de PCM, me parece. Muy bien, siguiente, por favor. Bichin Around. Buenos días, doctora. Es un éxito ver que el programa va creciendo de 10 minutos a una hora, claro. ¿Qué opinas sobre los atropellos de Rafael López Aliagas en las obras que está presentando? Personalmente me parecen un desastre. Sí, bueno, lamentablemente no hay quien pare lo que es francamente un atropello. Rafael López Aliaga tiene dos características que lo alejan mucho, mucho de la empresa privada. Uno, no respeta propiedad privada. Dos, no respeta contratos. Tú no te puedes bajar 10 postes de luz de Luz del Sur generando un problema eléctrico en la zona, en Surco, para hacer unas vías que ya estaban, lo único que han tenido que es, ¿no?, ponerle un poco de asfalto para decir que esa es la vía Expresa Sur. La vía Expresa Sur va en trinchera, no tiene semáforo, pues. La gente no es onza. O la gente que vive en la urbanización Los Girasoles, en Chosica, a la cual le han pasado el Caterpillar por encima para hacer la ampliación de la Ramiro Prialé, que no le corresponde a la Municipalidad de Lima hacer porque está concesionada. Es una barbaridad. Y quiere ser presidente, quiere mostrar obras para ser presidente. Pero si la obra pasa por pasarle el Caterpillar por encima de la casa de alguien, bien difícil que seas popular, ¿eh? Porque la mayoría de la gente se siente identificada con la persona que se quedó sin casa. Creo que es lo básico, ¿no? En fin, le agradezco lo de los 10 minutos a una hora. Efectivamente, Sin Guión empezó en el 2017 con 10 minutos. Y yo quería hacerlo de 5, ¿eh? 10. Pasó a 20, pasó a 2 bloques, pasó a 3 bloques. Y a partir de esta semana estamos yéndonos a una hora. Gracias por estar ahí. Siguiente, por favor. Diego André Schaffer Magán. Buenos días, doctora Rosa María, buenos días. No existe tope sobre cuánto debería costar el Congreso, y más aún que serán 160. No van a ser 160, no. Van a ser 190. Son 130 más 60, por ahora. Sí hay un tope. Ah, claro que pusieron un tope. El 0.6% del presupuesto nacional. Que es una barbaridad. Tú no puedes amarrar, ¿no es cierto?, el gasto de un poder del Estado administrativo al gasto total del Estado peruano. Bueno, eso lo hizo este Congreso. Como garantía de que la bicameralidad no iba a costar más, ¿se acuerda? 0.6% del presupuesto. Y ya están casi en el límite, ¿eh? Creo que el 0.6 es 1.500 millones y están en 1.460 millones, por ahí. Claro, se fueron al límite, ahí nomás. Ya desde el año pasado. Y para este ejercicio también. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María Palacios. Ante las irregularidades de la Junta Nacional de Justicia, ¿el Colegio de Abogados no puede investigar e inhabilitar a dichos miembros? ¡Claro que puede! ¡Claro que puede! Tiene una tarea. Por supuesto que puede. Pero un tribunal de ética en el Colegio de Abogados tiene que actuar de acuerdo a sus reglamentos. Tiene que establecerse, ¿no es cierto?, cuáles son las faltas éticas que han cometido los miembros de esa Junta Nacional de Justicia y decidir si amerita o no una amonestación, una suspensión o una inhabilitación. ¿Se han inhabilitado abogados en el Perú en los últimos 20 años? Sí. Y se han suspendido también. Siguiente, por favor. Harold Steve Salcedo, Cuba. Estimada doctora Rosa María Palacios, para cambiar, con K, crear o deshacer, ¿siempre tiene que pasar por el Congreso? No siempre. ¿O hay alguna manera que pase por las manos del pueblo? Saludos desde Bielefeld, Alemania. Por ellos no, por estos no. Muchas gracias, muchas gracias. Mire, hace usted una pregunta que me obligaría a sacar una pizarrita y explicar la jerarquía de las normas. ¿Se acuerdan ayer que hablaba de la pirámide de Kelsen? Todo lo que está regulado por ley tiene que ser cambiado por ley. ¿Ok? Todo lo que ha regulado la Constitución implica una reforma, su cambio implica una reforma de la Constitución. Lo que se crea por ley necesita, para cambiar, un cambio en la ley. Lo que se crea en una instancia más baja de la administración no necesita pasar por el Congreso. Aunque a usted le parezca increíble, la gran mayoría de cosas que hace el Estado no pasa por el Congreso. Y además hay algunos organismos constitucionalmente autónomos que dentro de su autonomía, otorgada por la Constitución y por la ley orgánica, tienen un manejo muy grande para hacer cambios dentro de su autonomía. E incluso dentro del Ejecutivo hay instituciones que tienen mayores niveles de autonomía y que pueden hacer grandes cambios dentro de su autonomía. Espero haberle contestado, pero no todo tiene que pasar por el Congreso. Lo que está por ley, sí, de todas maneras. Siguiente, por favor. Leticia Rojas, Rosa María, ¿este aumento de sueldo indebido viene retroactivo? No, eso no. Dicen que es a partir de este mes. Retroactivo tampoco. No, a partir de este mes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, nunca, salvo la retroactividad penal benigna, nada más. Nada más. Ojo. Siguiente, por favor. José Morales, RM, si los diputados asumirán el control político, ¿serán responsables de la vacancia presidencial? Al tener más representantes, ¿hará más difícil una eventual vacancia y generará mayor estabilidad? Sí, lo hará más difícil, pero igual necesitas los dos tercios en las dos cámaras. Acuérdense ustedes que cuando tienes dos cámaras, lo que se disuelve exclusivamente es la Cámara de Diputados. Nunca se disuelve la Cámara de Senadores, pero la Cámara de Diputados sí. Y por otro lado, este Congreso ha hecho todos los cambios posibles con este Tribunal Constitucional para que sea imposible disolver esa Cámara de Diputados. Porque la cuestión de confianza, tal como la conocimos, la desmantelaron por ley. Por ley. una salvajada jurídica, siempre se los he explicado. Y esa salvajada jurídica la avaló este Tribunal Constitucional. Entre otras salvajadas jurídicas que ha avalado este Tribunal Constitucional, del cual probablemente nos libraremos si es que ustedes no votan por los mismos partidos para el próximo Congreso. ¿Ok? Pero en el caso de la vacancia presidencial, tú necesitas el consenso mayoritario de las dos cámaras. Dos tercios, 87 votos en la Cámara de Diputados, y si son 60 senadores, 41 senadores que estén de acuerdo. Y se tiene que votar en las dos cámaras. Siguiente, por favor. Pregunta, el Poder Electoral la manda Julio Miranda. ¿Es también culpable por la calidad de candidatos que acepta? ¿Debe haber reforma electoral? No. Miren, el Poder Electoral tiene que administrar una elección. Pero la oferta y la demanda se rigen por los partidos políticos y el pueblo. ¿Ok? Los partidos políticos hacen la oferta y el pueblo es el que, ¿no?, demanda y escoge. En el medio hay un administrador que es el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, la RENIEC. Son los órganos que administran electoralmente el país. Pero no es que poniéndole más requisitos a los candidatos vamos a tener una mejor política en el país. Parece raro, ¿no? Parece raro, contraintuitivo, ¿no? Dice, oiga, para contratar a un conserje, yo le pido, aunque sea pues certificado de antecedentes penales, no puede ser que para contratar a un congresista yo solo le pido que tenga 25 años y DNI. Pero para eso hay un concurso entre ellos, ¿no es cierto? Hay una campaña para que usted pueda ser persuadido en su voto, para que le den una explicación y usted escoja. Pero si la oferta es mala y la demanda es nula, porque no demandamos nada, bueno, ahí tienen el resultado, pues. No podemos cambiar la oferta. La oferta la hacen los partidos políticos. Lo hubiéramos podido mejorar mucho con las PASO, pero bueno, nos las quitaron. ¿Podríamos haber tenido incidencia en la oferta? Sí, pero no la tenemos. ¿Qué podemos cambiar? Podemos cambiar la demanda. ¿Qué es lo que usted espera de un congresista? ¿Usted espera esto? No, ¿no? Entonces, en primer lugar, no vote por los partidos que hoy están en el Congreso. Porque no tienen ningún arrepentimiento de lo que han hecho. ¿Han visto la reacción de los partidos con el sueldo de Dina Boluarte, no? No es con ellos. Dina Boluarte está en el poder, Dios sabe quién la puso. Y la pusieron ellos. Ella llega con Pedro Castillo, sí, pero ellos sacan a Pedro Castillo luego de que Pedro Castillo da un golpe de Estado. Ahí, o ella renunciaba, o ellos la sacaban y se iban a un proceso electoral. No quisieron, no quisieron. ¿Es un problema de la administración electoral? No, no. Y además, hay que decir algo, ¿eh? Ya han hecho bastante reforma electoral. Este Congreso le ha metido harta mano al proceso para beneficiarse. Pero harta mano. Siguiente, por favor. Rosa Mercedes Valderrama. Buenos días, Rosa María. El Poder Judicial va a reponer a E. Benavides, Emma Benavides. ¿Cómo afecta esto a la respuesta de la Fiscalía? Bueno, yo creo que ahí el Poder Judicial se ha quedado dormido. Porque en realidad la resolución que repone a Emma Benavides, hay que decirlo, en el caso específico de Emma Benavides, es más inconstitucional que en el caso de Patricia Benavides. Porque en el caso de Emma Benavides, la resolución no está motivada. No hay una línea de Emma Benavides. Nada. Y lo importante, hay que decirlo, es que Emma Benavides tiene un proceso penal que se archivó y que se tiene que reactivar. Porque mientras no se le condene, va a decir, yo soy inocente, señor. Mientras no se me condene, yo he sido restituida. Y va a seguir sentada ahí administrando justicia. Siguiente, por favor. David Sabat. ¿Es legal el aumento del sueldo Boluarte de 35.568 si supera el tope de las 10 URCP fijado por la ley 28/2012? Es una muy buena pregunta, porque la URSP, la unidad de referencia del sector público, es 2.600 soles por 10, el tope debería ser 26.000 soles, y la ley 28.212 dice que nadie en el sector público debe ganar más de 10 URCPs. Esa ley ha sido superada largamente por la realidad, señor David Sabán. Largamente. Porque más de 26.000 soles gana casi todo el sector público. Casi todo. O sea, Congreso, ministros, hace rato ministros, BCR, Ministerio Público, Corte Suprema. Así que esa ley ha quedado abrogada por la realidad hace mucho tiempo, sin haber sido observada ni por Contraloría ni por el MEF. Pasa. Siguiente, por favor. Julio Saldaña. Buenos días, RMP. No tiene sentido que por solo 5 años se va a pagar una pensión vitalicia a los expresidentes. ¿Es posible anular las pensiones vitalicias? Sí, por ley. Teniendo estos años presidentes corruptos, sí. Julio Saldaña tiene una ley. Una ley deroga otra ley. Reitero, ¿cuál era el objetivo de la ley? Piensen en Valentín Paniagua, en Fernando Belaúnde, ¿no es cierto? En presidentes del siglo XX, en realidad. ¿Ok? Si quieren, si les gusta, piensen en Fujimori, ya. A los que les gusta. En teoría, habían dedicado su vida a la política. Su vida. No entraban y salían por 5 años. Habían postulado muchas veces y no tenían ninguna otra renta porque nada habían acumulado, porque en teoría eran honrados. ¿Ok? Entonces, cuando se retiraban, se trataba de reconocerles una vida digna. No ricos, no millonarios, no, digna. Eso era. Sí. En un país donde la gente no ahorra para su vejez y casi nadie tiene una pensión, sí, pues suena chocante. Pero fue una decisión del Congreso. Y normalmente los congresos lo aprobaban. ¿Por qué? Porque se trataba de sus líderes políticos. ¿Ok? Sus líderes políticos merecían una vida digna al final de su vida. Esa era la idea. Siguiente, por favor. Patrick C.T. Doctora, buenos días. ¿Qué va a pasar con las pésimas obras de canales? Ay, qué horror. Se refiere, por si acaso, a la municipalidad de Miraflores. Yo sé que los miraflorinos nos miramos mucho el ombligo y no hablamos de otros distritos, ¿no? Pero lo que ha pasado en Miraflores realmente es un escándalo. En fin, se ha evidenciado un favoritismo por 2 empresas con antecedentes oscuros. Cuarto Poder sacó este fin de semana realmente un resumen muy completo, pero muy completo, de cómo 2 empresas familiares, ¿no? De familiares vinculados, además, y otra más, recibían una y otra vez, y han recibido una y otra vez, la adjudicación de varias obras en el distrito que han sido lentísimas, mal hechas, pero que han generado problemas de tránsito para toda la ciudad y que han hecho de la vida de nosotros, los miraflorinos, créanme, un infierno durante meses. ¿Qué va a pasar? Yo creo que la Contraloría tiene que comenzar a trabajar y comenzar a hacer los procedimientos de responsabilidad que tienen que imputarle al alcalde, a los regidores y a los gerentes responsables las responsabilidades de ley. Eso es lo que hay que hacer. Hay que ir con la ley en la mano y establecer exactamente qué es lo que ha pasado. Y esperamos que no continúen las obras. Por favor. Por favor. En mi barrio hicieron una encuesta y no nos preguntaban si queríamos la obra. Nos preguntábamos si queríamos la opción A o la opción B. Y yo le puse bien grande la encuesta así. Ninguna. No toque, no toque, por el amor de Dios, no toque más. ¿No? Es como esa persona que quiere, por ayudar, ¿no? Te destroza todo y dices, por favor, hijito, no toques, no toques. Ya, así, igualito. Así estamos en Miraflores. Un grupo de vecinos se reúne, yo he ido ya dos veces, pero están todos los sábados a las 5 de la tarde en el Parque Kennedy, delante de la iglesia, ¿ok? Y caminan hasta la pileta, porque la pileta también la quiere romper toda. Para poner, ¿qué quiere poner? Unas aguas donde se proyectan videos. Y quiere talar las palmeras. Dios mío. Dice que las va a resembrar. Palmeras reales que tienen 50, 60, 70 años. No, ¿saben qué? Es de terror. Y no escucha a nadie. Agrede, terruquea, miente. Dijo en una reunión con mis vecinos que por mi culpa no se iba a hacer la obra. Yo ni siquiera he firmado la carta que firmaron 70 vecinos diciéndole que no toque mi barrio. Miente, terruquea, persigue a Rafa León. Lo persigue por tener un megáfono para poder escuchar a todos los que estamos presentes. Vamos como unas 200 personas, ¿ah? Varios sábados. Terruquea. ¿Qué podemos esperar? Que esa conducta, que es de un alcalde de Renovación Popular, por favor no se extienda al resto, ¿no? Cuando los vecinos se han quejado en una entrevista al Comercio, él dijo, los vecinos no son técnicos. Les manda el serenazgo todos los sábados, los hace filmar, los ha multado por tener megáfonos, pero a la resistencia, que tenía un parlante delante de mi casa, no les hace nada. No, podemos seguir toda la mañana, muchachos. Siguiente, por favor. Giovanna, doctora, tengo entendido que si acusan a Dina, constitucionalmente ya no cobra pensión vitalicia. Por eso es importante el próximo Congreso, por estos no, no. A ver, una cosa es que te acusen y otra cosa es que te condenen, ¿ok? Tú pierdes la pensión vitalicia por una condena penal. Y esas, como ustedes saben, se demoran bastante en llegar. Acusación puedes tener todas las que quieras, pero te tienen que condenar, que es diferente. Siguiente, por favor. El Galáctico. Doctora, buenos días. Si el próximo presidente se baja el sueldo, ¿cómo queda el de Dina? Baja con B. Ya, escúchenme. ¿Cómo queda el de Dina? Eso es una buena pregunta. Creo que baja también. Cuando Alan García se bajó el sueldo, creo que le bajó la pensión a los anteriores. Aunque no estoy segura, tendríamos que revisar. Tendríamos que revisar el precedente. Siguiente, por favor. Carlomagno López. Buenos días, Rosa María. ¿Crees que la falta de manifestación juvenil tiene que ver con la pandemia? Sí, absolutamente. Muchos jóvenes se desconectaron de la situación política de nuestro país. Se desconectaron de ellos mismos, de sus redes reales, no sociales, sino reales. El movimiento universitario, que siempre ha sido un movimiento en el Perú contestatario, de protesta, desapareció. Y por eso pudieron pasar la barbaridad que ha sido la reforma de SUNEDU, sin que protesten los universitarios, con una protesta muy chiquita. Sí, yo creo que la pandemia tiene efectos hasta el día de hoy en nuestras vidas cotidianas, ¿eh? Y podríamos hacer una lista larga de cosas que ya no hacemos y que hacíamos antes de la pandemia. Igual los jóvenes. Y yo creo que eso ha apagado la protesta muchísimo. Muchísimo. Siguiente, por favor. Claudia Soto. La calle José Gálvez, de Nuevo Miraflores, está bombardeada por canales. Claro, pues, yo sé, vivo cerca, señora Claudia Soto. Esa calle no tenía ningún defecto y varios negocios afectados ya un mes. ¿A quién quejarse ante tanto atropello? Y ese es el problema que vemos la mayoría de los miraflorinos. Calles, que el mismo alcalde dice, esa calle no ha sido intervenida en 50 años. Claro, pues, porque la hicieron bien. Como la hicieron bien, no necesita una intervención. ¿Ok? Ese es el problema. Bueno, yo también le reitero, Contraloría, en primer lugar, Ministerio Público, hay que averiguar qué está pasando acá, por qué este favorecimiento. Es decir, ir con la ley. Ir siempre con la ley. Y por el lado de los vecinos, bueno, el próximo año tenemos elecciones, ¿no? Sería buena hora que dejemos de votar por el que va a Lima y el local el mismo. Porque eso pasa en Lima. Votas por el que va a Lima y el distrital. Se reunieron 9.000 firmas para la revocatoria de canales. Se necesitaban 45.000. Y además el problema es que con las actuales normas no vas a una nueva elección, sino tienes que poner al último regidor que queda, que en este caso era un chico de 20 años. Era imposible. Y con eso se ampara canales de decir, como no les resultó la revocatoria, ahora me quieren revocar. Nadie lo quiere revocar. Es el, ya estamos al final de su mandato. Pero ha sido, sí, efectivamente, una situación trágica para todos los vecinos. Siguiente, por favor. Iván Tagle. Buenas, doctora. ¿Qué nos garantiza que el nuevo Congreso no renueve el pacto infame? El voto popular. Nada más. Nada más. Es así de dramático. Si el pueblo vota por los mismos que están hoy en el Congreso, vamos a tener lo mismo 5 años, con cambios de presidente cada año. O sea, ya ustedes vean. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener. Voten bien. No voten por los que hoy día salen a quejarse del sueldo de Dina Boluarte cuando ellos la han puesto en el poder durante los últimos 3 años. Dios mío. En fin, tenemos una sorpresa. ¿Ok? Pero antes de darle la sorpresa, voy a ir con el auspiciador. ¿Preocupado por la rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y la sorpresa. La sorpresa, por favor, si me ayudan. O no hay nada que poner en pantalla. Ahí estamos. Hoy día, a las 10:20 de la mañana, en el programa de Juliana, que se llama Arde Troya, vamos a hacer un programa especial, un streaming en vivo conmigo, bueno, Jaime Chincha y Juliana. ¿De qué vamos a hablar? De actualidad política, vamos a hablar de lo que está pasando y de lo que queramos. Y lo hacemos en parte porque estamos empezando una nueva etapa acá en la República, reforzando nuestras mañanas para acompañarlos en todo el periodo electoral, que va a ser muy complicado y muy duro. Y probablemente otros conductores también se sumen al proyecto de tener una muy buena plataforma con buen análisis político al servicio de todos ustedes durante los meses que vienen. Así que no se lo pierdan, a las 10:20 de la mañana estamos todos ahí. Mientras tanto, le dan like a este programa, que nos hemos esforzado, lo comparten en sus redes sociales y también, por supuesto, lo hacen llegar a los miraflorinos, por favor, lo comparten en sus redes sociales y se suscriben a las redes de la República para que todos los videos les lleguen inmediatamente. Nos vemos en un ratito, a las 10:20 y, por supuesto, mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.